Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bienvenidos a una nueva emisión del Tornillo de Arquímedes. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a quienes nos siguen por las redes. Hoy, como siempre, digamos, tenemos un tema central, un tema que a nosotros nos gusta enormemente, que es el tema de los neandertales, digamos, cómo existió durante hace 40.000, 50.000 años atrás, entrecruzamientos entre esa especie, vamos a ver si es exactamente el término especie, y nosotros, y que aún nosotros registramos en nuestro ADN ese entrecruzamiento, en la medida en que tenemos un 2% aproximadamente de genes neandertales. Así que para eso tenemos un especialista, ¿no, Fer?
Exactamente, Oscar, ¿cómo estás? Lo tenemos a Carles Laluesa Fox. Carles es paleogenetista, es experto en el estudio del ADN antiguo, es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, esto es en Barcelona, depende del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra, y como vos bien comentaste, el tema de hoy viene por ese lado, es decir, el entrecruzamiento que existió hace miles de años con los neandertales y los genes que heredamos de ese entrecruzamiento. Así que un tema fascinante, muy interesante, sugerimos que no se lo pierdan.
Bueno, y después, para pasando revista, tenemos dos noticias. La mía puntualmente va a ser sobre hipoglucemiantes orales, digamos, que se usan para la diabetes, que tienen, diríamos, más allá de poder bajar el azúcar, tienen otras actividades potenciales, como por ejemplo disminuir el peso, disminuir los efectos cardiovasculares y asociados a trastornos metabólicos en estos pacientes. Así que vamos a charlar un poco sobre eso.
Perfecto, perfecto. Y la mía tiene que ver con drogas, ¿no? Los psicodélicos. Y bueno, desde hace unos años se viene evaluando o tratando de determinar si tienen alguna utilidad, fundamentalmente en enfermedades de tipo psiquiátricas. Bueno, un nuevo desarrollo, un biosensor, acelera un poco todo este proceso de investigación. Así que bueno, vamos a contar un poco acerca del rol que podrían llegar a tener estos compuestos en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.
Y después, para Curioso Motor, vamos a hablar sobre una araña muy especial, de gran tamaño, que es la tarántula, que asusta muchas veces. Y vamos a ver cómo es la dispersión continental, digamos. Vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a mirar cómo se distribuyó en distintas regiones del mundo este animalito.
Exactamente, porque según los investigadores tendrían hábitos sedentarios estas arañas, así que veremos qué pasó.
Bueno, y como venimos haciendo en las últimas emisiones, vamos nuevamente a hacer un comentario pandémico, esta vez sobre las variantes del SARS-CoV-2 que se están dando en distintas partes del mundo.
Perfecto, bueno, recuerden que todos los martes a las 23 horas, por Ecomedios AM1220, estamos disponibles para ser escuchados, el Tornillo de Arquímedes de Ciencia por radio. Estamos también en iVoox y en Radio Cat, dos plataformas en donde nuestro programa está alojado. Pueden dar allí con episodios previos. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter. Pueden seguirnos en Facebook y también estamos en Instagram. Así que bueno, vamos con algo de música y ya venimos con la presencia de Carles Laluesa Fox para charlar acerca de un tema fascinante: el ADN neandertal que todos llevamos.
Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después
Bueno, comenzando ya este envío del tornillo de Arquímedes, lo tenemos en línea a Carles Lalueza Fox. Carles es paleogenetista, es experto en el ADN, en el estudio del ADN antiguo, es investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. Esto depende del CSIC de la Universidad de Pompeu Fabra. Y con él, Oscar, como dijimos al comienzo del programa, vamos a charlar acerca del ADN neandertal, es decir, todos los sapiens modernos tenemos un porcentaje de ADN neandertal en nuestro genoma.
Así es, claro. Cuando viajábamos, ¿no? Porque en los últimos 2 años no hemos viajado demasiado por el mundo. Pero cualquier lugar que viajes, te vas a encontrar con una sola especie de humanos, que somos nosotros, es el Homo sapiens, ¿no? Y la verdad que no nos imaginamos que podría existir otras especies de humanos desde el punto de vista de lo que uno ve y analiza todos los días. Pero si uno mira lo que era la Tierra hace 100.000 o 200.000 años atrás, estaba poblada de otros humanos diferentes a nosotros, pequeñas diferencias algunas, pero diferentes, otras especies, y que de alguna manera todavía de algunos de ellos llevamos algún recuerdo genético nosotros sin saberlo. Y eso no es un descubrimiento muy antiguo, sino que es relativamente reciente. Así que un poco me parece que el tema empieza por ahí, ¿no? ¿Cómo eran esos seres humanos diferentes a nosotros, en principio los neandertales? Y después quizás podemos hablar de algunas otras especies también contemporáneas, de las cuales sabemos aún menos, como los denisovanos, ¿no?
Bueno, le preguntamos un poco a Carles, entonces, ¿cómo es esta historia, Carles? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien. Como dices, no podemos viajar desde hace un año, pero al menos vamos a intentar viajar con la imaginación. Nosotros los genetistas, en general, no nos gusta hablar de especies, porque la especie, aunque es un término muy, muy oportuno, por ejemplo, para los taxónomos, los paleontólogos o incluso los conservacionistas, hay que hablar de especies, no deja de ser un término arbitrario. Hay una definición de especie que dice que son los individuos de una misma especie cuando se cruzan entre sí y dan descendencia fértil y no pueden cruzarse con los de otra especie y tal. Pero esto es una definición que viene de los tiempos en los cuales nosotros no podíamos acceder a una dimensión temporal en la genética. No podíamos ir hacia el pasado. Y entonces nos parecía que todo era fijo, que el presente era algo fijo e inamovible, aunque pudiéramos pensar que aquello tenía una historia evolutiva. Cuando hemos ido hacia atrás, en genomas antiguos, en nuestra especie, pero también en otras, como por ejemplo los osos o los proboscidios, u otros mamíferos, lo que se ha visto es que el entrecruzamiento o la hibridación, si queremos llamarlo especies distintas, es un fenómeno prevalente y que se ha dado en todos los linajes que se ha podido estudiar hasta ahora. Porque sencillamente no teníamos esta dimensión temporal. Por tanto, con independencia de que queramos llamarlo especie o población o linaje o lo que sea, el panorama que está emergiendo gracias a los estudios paleogenómicos es que el linaje humano se ha cruzado con diversas formas humanas contemporáneas a lo largo del tiempo, en diversas ocasiones, incluso podríamos pensar cada vez que ha podido. Tenemos la evidencia de un entrecruzamiento muy importante, del cual la mayoría de nosotros tenemos una señal genómica, que tiene lugar hace unos 60.000 años. Es difícil precisar si 55 o 60.000 o 65.000, pero no mucho más atrás, porque podemos medir el tiempo de este fenómeno por la longitud de los fragmentos que hemos adquirido de esta otra forma, que son los neandertales. Uh-huh. Pero después, recientemente, a la que hemos ido secuenciando genomas de humanos modernos que entran en Europa hace unos 45.000 años, también hemos encontrado que algunos de ellos se habían vuelto a cruzar con neandertales. Digo que la primera es más importante porque afecta a gran parte de la humanidad. Toda la humanidad fuera de África, que no sé qué deben ser, quizá 6.000 millones de personas, tienen, debido a este primer encuentro inicial, cerca de un 2% de genes neandertales en su genoma, lo cual, por cierto, significa que siendo 6.000 millones, aunque la fracción es pequeña, significa que en total cerca de un 40% del genoma neandertal está todavía, digamos, vivo en la humanidad actual. Porque obviamente los neandertales ya no existen porque no hay nadie que sea un 100% neandertal. Pero creo que es interesante pensarlo de esta forma.
Bien, una primera pregunta que surge es ¿cuál es la diferencia entre lo que sería el Homo sapiens y Neandertal a grandes rasgos, digamos, como para que podamos entenderlos claramente?
Bueno, los neandertales, cualquier paleontólogo, yo diría que incluso cualquier estudiante de antropología del grado, son fácilmente discernibles a nivel esquelético. Son individuos más robustos que nosotros, incluso a nivel de las falanges, de los dedos, que prácticamente no hay allí musculatura. Un neandertal tiene las falanges mucho más expandidas y, por tanto, era mucho más, tiene un agarre mucho más robusto. En promedio son más bajos, pero no son extraordinariamente bajos. Era gente corpulenta, con el torso ancho. Hay diversos cambios anatómicos pequeños en gran parte de los huesos, el húmero, la clavícula, la escápula, etcétera, la columna vertebral. Y en cuanto al cráneo, es un cráneo mucho más robusto, es un cráneo mucho más alargado. De hecho, tenían en promedio una capacidad craneal mayor que la nuestra, con lo cual, si nosotros tenemos la idea de que la inteligencia depende del tamaño del cerebro, pues podríamos pensar que en realidad ellos tenían un cerebro mayor en promedio. Y sobre todo tenían la mitad de la cara proyectada hacia adelante, en lo que era una nariz, vamos a decir así, fenomenal para los estándares actuales. Y esto en cuanto al físico. Era un físico distintivo, tampoco eran extraterrestres, vamos a decir así. Sería, como dices tú, una forma de humano ligeramente distinta, pero sabemos que en nuestra especie hay una gran variedad también en aspectos físicos externos. Y creo que el gran debate, que es un debate en cierta manera irresoluble, es en cuanto a sus capacidades cognitivas, a su capacidad de pensamiento simbólico, cuál podían ser las diferencias, si es que las había, con los humanos modernos. Porque a nivel arqueológico, pues encontramos, obviamente, que tenían una industria lítica, que vivían en un entorno extraordinariamente desfavorable para lo que es un primate como nosotros, en el fondo, que estamos adaptados a condiciones cálidas y, vamos a decir, ecuatoriales, que tenían el dominio del fuego, que tenían pensamiento simbólico, sin duda, porque sabíamos que se decoraban el cuerpo. Hemos encontrado indicios de ornamentos corporales, quizá pinturas incluso en las cuevas, aunque esto es un tema controvertido, y enterramientos intencionados de individuos que los habían cuidado porque habían sufrido alguna fractura o algún accidente, o habían perdido incluso dientes y así todo habían sobrevivido. Pero al mismo tiempo también encontramos señales de violencia, señales de canibalismo. Por tanto, creo que el debate es saber si sentían como nosotros, si sentían como humanos modernos, si eran capaces de tener un pensamiento abstracto, de imaginar un futuro, de contar una historia. Eso quizá es donde vamos a encontrar más controversias entre los paleontólogos actualmente.
Carles, te dedicas al estudio del ADN antiguo y gran parte de tus hallazgos parten desde un lugar ya mítico, digamos, dentro de la paleoantropología, que es el Sidrón, al norte de España. ¿Querés contarnos un poco cómo es tu experiencia, digamos, de trabajo allí? Digamos, trabajar con fósiles justamente de Neandertal. ¿Es sencillo dar con ADN de Neandertal? ¿Qué condiciones se requieren para tener una buena muestra y después poder trabajar tranquilo en el laboratorio analizando un poco el genoma?
Sí, a pesar de los logros de la paleogenética en los últimos 10 años, no son más, desde que 11 años desde que se publicó el primer borrador del genoma neandertal en el año 2010, y uno tiene la tentación de pensar de que esto es rutina, en realidad se requieren una serie de condiciones para que se conserve ADN de hace 40, 50 mil años, incluso más, que no se dan siempre. Son infrecuentes, como son infrecuentes también los yacimientos donde hay restos neandertales. Hace tiempo vi una estimación de que quizá había unos 300 en toda, vamos a decir, Eurasia, de los cuales probablemente se han intentado ya casi todos. Es decir, se trata siempre de una muestra escasa. Y claro, vemos los que se han publicado porque son los que han dado resultados positivos. Raramente vemos los que han dado resultados negativos, que son la mayoría. Entonces, es difícil de estimar cuál es el porcentaje de éxito, pero es posible que esté por debajo del 10%. Y eso es debido a que el ADN se degrada por una serie de factores, de los cuales el más importante son las condiciones de temperatura. Entonces, no es tanto función del tiempo como de temperatura. Por eso, el récord absoluto que se ha publicado este año es de un mamut de hace entre 1,1, quizá 1,6 millones de años, pero claro, provenía del suelo congelado de Siberia, donde claro, nunca encontramos humanos, ¿no? Teniendo esto en mente, por ejemplo, la cueva que has mencionado, el Sidrón, es una cueva que tiene unas condiciones de conservación, vamos a decir así, que no le corresponden por la latitud donde se encuentra. Está en España, claro, es un clima, como cualquiera que haya estado allí en verano, pues habrá visto que es favorable del material genético. Lo que ocurre es que el Sidrón en realidad no era una cueva donde habitaban los neandertales, sino que se trata de un accidente, se trata de una avenida, probablemente una tormenta que lo que hace es colapsar un abrigo rocoso que hay en la superficie y lanzar hacia el interior de un sistema kárstico muy profundo los restos mezclados de 13 individuos neandertales que curiosamente habían sido canibalizados en la superficie en ese hipotético abrigo rocoso. Y por tanto quedan ahí sellados durante 49.000 años en unas condiciones donde la temperatura es muy estable y siempre está cerca de 12 grados. Por tanto, digamos, es mucho más estable que si hubiera estado en una cueva en la superficie. Las cuevas son muy, muy buenas para la conservación del ADN, porque sencillamente, pues si entráis en una cueva en verano, pensaréis que está fresquita, y si entráis en invierno, pensaréis que está calentito, sencillamente porque la temperatura es muy estable a lo largo del año, y eso explica probablemente pues que el Sidrón haya sido uno de los yacimientos, digamos, clave para entender la genética de los neandertales. Probablemente hay solo media docena de yacimientos de los cuales en estos momentos tengamos datos genéticos de neandertales a nivel del genoma, digamos, a nivel de todo el genoma.
Carles, hay una serie de dificultades justamente en el manejo de este ADN, ¿no? Una de las cuales es la contaminación con ADN de bacterias y eventualmente en el mismo laboratorio con ADN humano, que a veces dificulta la interpretación de los resultados. ¿Cómo se soluciona ese problema que a veces es complejo? Y la otra pregunta que está un poco relacionada es si ustedes buscan ADN nuclear, digamos, del núcleo o ADN mitocondrial, digamos, que también puede estar presente en estos hallazgos.
Sí, empiezo por el final. El ADN mitocondrial está mucho más representado que el nuclear, es infinitamente más pequeño. Fue clave en las primeras décadas de la paleogenética, porque era prácticamente lo único que se podía acceder, pero ahora realmente no se utiliza mucho porque es muy poco informativo de algunas cuestiones, como por ejemplo la hibridación. Lo que ocurre con los mitocondriales neandertales, que son distintos de los humanos, y si solo tuviéramos los mitocondriales de neandertales y de humanos, nunca hubiéramos sabido que se entrecruzaron en el pasado, porque son distintos. Y eso es sencillamente por la forma de transmisión, que todo el mundo sabe, el mitocondrial se transmite por línea materna, pero eso no refleja todas las combinaciones de la herencia, ¿no? En cuanto a lo otro, sí que es cierto que hay varias aproximaciones para estudiar estos restos y Una es secuenciar, vamos a decir así, al azar, lo que hay en cualquier extracto de cualquier hueso que hayamos encontrado e identificar las secuencias que pertenecen a ese individuo y descartar las que no lo son. Como has dicho tú, una gran parte de las secuencias que se descartan son secuencias ambientales que probablemente corresponden a bacterias del suelo, que además no están ni descritas, porque no están identificadas, en parte porque no se pueden, vamos a decir así, cultivar, no se sabe qué hacen, quiénes son. Entonces nosotros las descartamos. Con lo cual, a veces de cada 100 secuencias descartamos 99 tranquilamente. Eso hace que pueda ser una técnica extraordinariamente no solo ineficiente, sino cara, vamos a decir así, costosa. Y después hay otras técnicas que lo que hacen es intentar aumentar este componente endógeno que sabemos que está allí, ¿no? Porque ese 1% que vemos es un mitocondrial neandertal, sabemos que esa muestra tiene material genético, lo que ocurre es que está en una proporción muy pequeña. Entonces lo que hay es una serie de técnicas de captura de intentar extraer de ese 1% todo el material y no tener que secuenciar el 99%. Y respecto a la contaminación humana, esto también es un problema que ha pasado a la historia, porque ahora con las nuevas tecnologías que tenemos, lo que hemos visto es que el ADN antiguo se degrada por unos patrones, deja unas señales químicas características en los extremos de las secuencias que no tienen los ADN contaminantes modernos. De manera que incluso se pueden trabajar con muestras contaminadas, descartando no solo el ADN ambiental, sino las secuencias que vemos que son contaminantes y quedándonos solo con las endógenas. En fin, esto es un poco técnico, pero la idea que creo que hay que transmitir es que ahora las posibilidades son enormes, pero al mismo tiempo las dificultades siguen siendo enormes. Siempre lo han sido, pero siguen siendo enormes.
Con respecto al genoma neandertal, ¿lo definirías como complejo? ¿Es muy diferente al nuestro? ¿Qué genes más frecuentemente portamos que hayamos heredado justamente de los neandertales?
El genoma neandertal, una de las sorpresas, aparte de la evidencia de hibridación, que yo creo fue la sorpresa mayúscula en el año 2010, quizá una de las sorpresas, de las otras sorpresas, fue que a nivel de los genes que codifican proteínas, que nosotros tenemos en nuestro genoma cerca de 20.000 genes perfectamente identificados, en realidad los neandertales y nosotros diferimos en un listado extraordinariamente pequeño de estos genes, no más de 200, que además, digamos, tienen algún cambio. A lo mejor el gen funciona absolutamente igual, puede tener un cambio de aminoácido, pero eso no afecta sustancialmente. Yo creo que eso fue un poco la sorpresa, aunque es una sorpresa relativa, porque cuando se secuenció el genoma del chimpancé en el 2006, también se esperaba que serían los dos genomas muy diferentes a nivel de los genes y también se vio que tenían, no sé, ahora me acuerdo si eran 1.000 genes distintos, pero nuevamente, a nivel de, estrictamente, de la secuencia de nucleótidos, en las regiones codificantes, no son tan distintas. Lo que ocurre, se supone, es que lo que varía son secuencias reguladoras que hacen que algunos de estos genes, aunque sean idénticos, se transcriban más o menos. Es decir, que es posible que las diferencias estén más en la regulación del genoma que no en el propio genoma. En el propio genoma, ya digo, hay estos 200 genes que se están investigando y que pueden implicar algunas diferencias. Estos genes, tan interesante de ver cómo se distribuyen a lo largo de nuestro cariotipo, de nuestro genoma, creo que también es interesante ver las zonas donde faltan genes neandertales, porque están bastante distribuidos de manera uniforme, pero de repente te encuentras, no sé, en el cromosoma 1, allí no hay nada durante un buen trecho, ¿no? Si fuéramos recorriendo los cromosomas, eso significa que en esas regiones hay algo que hace que el genoma humano no acepta variaciones. Y son genes muy conservados que lo que han hecho ha sido purgar la señal neandertal, probablemente desde hace miles de años. Por tanto, es tan interesante ver las diferencias como ver las zonas que no aceptan diferencias, porque en realidad es posible que la definición de ser humano como, ya le digo, una especie, una población, una entidad distinta de otros seres humanos del pasado, esté en esas zonas, las zonas que no aceptan ningún cambio, ¿no?
Vos hablaste, Carles, con el tema de la hibridación. ¿Esto fue un fenómeno único, fue un fenómeno frecuente, se dio en distintas épocas durante la interacción neandertal-humano, por un lado? Y la segunda pregunta es, si nosotros tenemos genes neandertales, ¿los neandertales tenían genes humanos?
Sí, como siempre voy a empezar por la segunda, no sé por qué. Es terrible esto. En realidad, lo que se ha encontrado es una señal de humano moderno africano, vamos a decir así, en un neandertal de hace unos 100.000 años, de las montañas Altai. Solo en este, pero claro, el problema es una señal muy pequeña, muy débil, pues parece consistente. El problema es que no tenemos ninguna proxy de humanos modernos africanos más antiguo de, no sé si el más antiguo tiene 4 o 5 mil años. Es decir, no tenemos, claro, tenemos los humanos modernos africanos actuales y esos son los que se ha utilizado como referencia para detectar esta pequeña señal, pero estaría mucho más precisa si pudiéramos disponer de un genoma humano moderno africano de hace 100 mil años, por ejemplo. Eso sería interesantísimo. Hay en estos momentos una escasez enorme de datos paleogenéticos africanos, en parte por las condiciones climáticas de este continente. Y después, lo que sí que encontramos, aparte de esto, que es un poco, bueno, sorprendente, porque implicaría probablemente una salida inicial fuera de África que no ha dejado huellas en la humanidad actual, solo curiosamente ha quedado alguna huella genética en un neandertal que después se extingue. Eso implicaría alguna salida, alguna primera salida fuera de África hace quizá 120.000 años. Después sí encontramos estas señales de hibridación con los neandertales en varios momentos y en varios sitios. Hay la más clásica que compartimos todos los humanos modernos no africanos, que ya hemos hablado, pero después en los genomas de los humanos modernos del Paleolítico Superior que entran en Europa hace unos 45.000 o 50.000 años y se encuentran con los últimos neandertales, resulta que allí, cada vez que secuenciamos un individuo de estos, encontramos una señal neandertal y al menos en 3 casos o 4 hemos encontrado que tenían un antepasado neandertal entre 4 y 6 generaciones atrás, lo cual significa alguien en tu familia, digamos, un re-tatarabuelo, ¿no? Como eso lo hemos encontrado en, creo que son ya 4 individuos distintos, podemos pensar que no se trata de una coincidencia, sino que es un patrón. Si fueran 2, que podría ser una casualidad, pero si son 4, podemos pensar que en realidad es un patrón. Pero, y quizá esto es igualmente interesante, tenemos más neandertales secuenciados de ese periodo, el periodo que diría entre 40.000, hace 40.000 y hace 50.000 años, y ninguno de ellos tiene una señal de un antepasado humano moderno reciente. Es decir, no hay ningún neandertal hasta el momento que tenga un re-tatarabuelo recién salido de África. Y eso creo que es interesante porque podría darnos a entender que hay dinámicas distintas en un grupo y en otro.
Bueno, la última mía tiene que ver con, bueno, esta pregunta. Quería consultarte, Carles, digamos, ¿qué ventajas evolutivas nos dio este entrecruzamiento con los neandertales hace miles de años? Y también, ¿en qué, digamos, no nos fue tan bien producto de este cruce?
Claro, si miramos algunos de los genes que hemos heredado, no son genes, son variantes genéticas, los genes son los mismos, lo que pasa es que hay algún polimorfismo diferente entre nosotros y los neandertales. Si miramos estos genes, nos sorprenderá ver que la mayoría resultan estar implicados en algo que nos puede perjudicar a nivel de salud. Por ejemplo, en cuestiones de colesterol, de trastornos cardíacos, de cantidad de lípidos en sangre. Incluso se ha descrito alguna asociación con trastornos cognitivos, esquizofrenia, adicción al tabaco, que obviamente no existe. Esto no tiene que resultar sorprendente, porque los genes que nos ayudaron a sobrevivir hace 40.000 años no son los mismos que ahora nos ayudan a sobrevivir. Ahora que podemos ir a la nevera, abrirla y coger todo lo que queramos de allí, cuando antes éramos cazadores recolectores que nos levantábamos por la mañana y no sabíamos qué íbamos a comer o si íbamos a comer la próxima semana. Entonces, claro, los genes que te hayan ayudado en un entorno frío, en una latitud elevada, donde había otros patógenos que quizá no estaban en África, donde había ritmos circadianos, que podía ser el invierno oscuro y largo, cosa que en regiones tropicales no existía. Todos estos genes que te permiten tener una dieta hipercalórica, hipercárnica, porque sencillamente hay menos posibilidades de extracción de vegetales, etcétera, son los genes que en aquel momento te ayudan a sobrevivir, que después puede ser que algunos te perjudiquen. Entonces, hay que pensar, hay que situarse en aquel momento. Claramente, los genes que heredamos de los neandertales son los genes que nos ayudaron a adaptarnos de una forma mucho más rápida a condiciones de latitudes elevadas, hace 50 o 60 mil años. Y después los hemos arrastrado, y como tantos otros, pues ahora resulta que nuestro estilo de vida pues no son tan beneficiosos, ¿no?
Bien, Carlos. Bueno, un poco para terminar esta entrevista, nos gustaría saber, sabemos que has escrito una serie de libros, ¿y en qué estás trabajando ahora en este tema?
Tengo un libro que he escrito en inglés durante el lockdown, ya lo digo en inglés ya también, ¿verdad? La cuarentena, como se llame, que no sé en Argentina, pero aquí duró meses y meses.
Acá sigue.
Bueno, y todavía, no sé si estáis vacunados por aquí, yo no estoy vacunado. Seguramente seré el último. Este libro, lo que hago es explorar cómo la paleogenética nos puede informar sobre la desigualdad de las poblaciones humanas en el pasado. Nos puede informar de gente poderosa que tiene más descendientes que sus contemporáneos, cómo esto modela las poblaciones actuales, sesgos sexuales en las migraciones, en los contactos entre poblaciones. Todo esto lo podemos discernir ahora estudiando estos genomas de los últimos centenares de años de la humanidad. Y la conclusión es que la desigualdad es algo prevalente en la humanidad. Es que nosotros en realidad somos los descendientes probablemente de las personas que practicaron la desigualdad y que además han modelado los genomas de la humanidad. Este libro saldrá publicado en principio en el año 2022 en MIT Press, que es una editorial de Estados Unidos, y lo recomiendo a cualquiera que quiera ir más allá de las cuestiones evolutivas y explorar las cuestiones sociales, pero desde la genética, porque realmente la genética también queda reflejada en la biología de la reproducción y por tanto podemos estudiar estas cuestiones sociales directamente mirando los genomas actuales y del pasado.
Perfecto. Estaremos atentos a la salida del libro y entusiasmado por poder leerlo. Así que, en principio, te agradecemos realmente que has estado acá en el Tornillo de Arquímedes con nosotros. Fue un placer escucharte y esperemos que podamos hablar alguna vez sobre otras especies, los denisovanos, los mamuts, que también has trabajado sobre los mamuts y demás. Así que, nada, esperemos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias por estar en el Tornillo.
Muy bien, gracias a vosotros. Venga, suerte.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, estamos ya en Pasando Revista, en esta oportunidad noticias de medicina. Y bueno, una noticia a cada uno, Oscar, no sé qué trajiste para hoy.
Así es, Fer, así es. Yo traje, mira, una noticia publicada recientemente en el American Journal of Medicine, que es una prestigiosa revista americana, y fue publicada ahora en primero de abril por Boris Drasnin, que es un investigador. Básicamente habla sobre algunos tipos de hipoglucemiantes que, aparte de ser hipoglucemiantes, tienen algunos beneficios cardiovasculares específicos para los pacientes con diabetes. Vos sabés que en 1921, después del descubrimiento de la insulina, probablemente una de las cosas más espectaculares que hubo en la medicina, digamos, junto con otros descubrimientos, pero que fueron bisagras, ¿no? En 1921 el descubrimiento de insulina permitió tratar los pacientes con diabetes insulinodependientes, uh-huh, de tipo 1, que eran niños. De hecho, hemos hablado alguna vez.
Sí, hemos hablado, sí.
Sobre eso. Como fue espectacular administrar a estos chicos que estaban en coma y se despertaban del coma la insulina. Sí. Bueno, la insulina cambió la visión de esta enfermedad, que es dramática. Y hacia 1950 se descubrieron lo que se llama, los podemos llamar hipoglucemiantes orales, que también actúan sobre los islotes de las células de Langerhans, que son los que producen la insulina en el páncreas, estimulándolos por distintos mecanismos de acción. Y ahí tenemos las sulfonilureas y las biguanidas. Quizás una de las más conocidas es la metformina, que es de las más utilizadas en el sentido del control de la diabetes, que tiene también algunos beneficios cardiovasculares. Pero hay un par de drogas que se usan relativamente poco. Solamente, vos sabés que en el artículo este lo que comentan que no es más del 1-2% de los pacientes que utilizan dos drogas, que sus siglas son SGLT2I, uh-huh, que son los inhibidores de las proteínas portadoras de la glucosa, y el GLP-1 agonista, que es son péptidos semejantes a otra hormona llamada glucagón. Ambas tienen un efecto bastante semejantes y, diríamos, tienen un efecto accesorio al hecho de controlar la glucemia, uh-huh, y es que tiene una acción mucho más importante en controlar los efectos cardiovasculares. Digamos, disminuyen los infartos, disminuye el daño renal causado por la diabetes, también ayuda en forma más significativa a la baja de peso. De hecho, hay algunos que lo utilizan como para disminuir de peso. Entonces, en este artículo se preguntan por qué estas drogas, que ya llevan unos años, no son recientes, llevan por lo menos 3 o 4 años de aprobadas en distintas partes del mundo, inclusive están disponibles en Argentina, por qué estas drogas se usan solamente en el 2 o 3% de los pacientes con diabetes. Y la realidad que uno de los factores limitantes para el uso de estas drogas son básicamente dos. Algunas son de uso intramuscular, con lo cual hace que sea más complicado digamos utilizar hipoglucemiantes por vía intramuscular. Claro. Pero también hay algunas que se usan por vía oral. Sin embargo, los costos son excesivos o son muy altos, lo cual hace que sea muy difícil que los sistemas puedan utilizarlos. Sin embargo, si de alguna manera se pudiese controlar los costos de estos medicamentos, permitiría que no solamente en Argentina, sino en distintas partes del mundo, pudiesen usar esto con el agregado, digamos, de que disminuyen una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad, que son la enfermedad aterosclerótica, digamos, y el infarto de miocardio y el daño renal.
Bien, perfecto. Bueno, mi noticia tiene que ver, en este caso, con drogas psicodélicas, Oscar. Vos sabés, moléculas compuestas como psilocibina, LSD, éxtasis, incluso, que vienen siendo probados de hace unos años por científicos, dado que tendrían alguna utilidad terapéutica, especialmente en enfermedades psiquiátricas severas e importantes como la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Esto se encuentra obviamente en fase de investigación. Los científicos buscan, dar con efectos terapéuticos asociados a estos compuestos, pero también tratan de dejar de lado los efectos adversos o las complicaciones que puede tener el manejo de estas sustancias, fundamentalmente las alucinaciones, algo muy común y típico con este tipo de sustancias. En ese sentido, me llamó la atención un trabajo reciente publicado en la revista Cell, gente de la Universidad de California, que lo que hicieron básicamente es dar con un biosensor, es decir, diseñar un biosensor que permite diferenciar qué compuestos de estos, existen una multiplicidad de compuestos con este tipo de efecto, producen o no alucinaciones. Vos sabés que es muy difícil en el microscopio, cuando uno ve una molécula nueva que tiene un efecto psicodélico, diferenciar si generará o no alucinaciones eventualmente en una persona o en un animal de laboratorio que lo reciba. La única forma en la actualidad es testeando justamente esa molécula en sujetos o en animales de laboratorio, ¿no? Pero bueno, gracias a este biosensor existe esa posibilidad de diferenciar moléculas y, bueno, llegar así a tener efectos de tipo terapéuticos y no tanto esos efectos vinculados a alucinaciones. Este biosensor no hace otra cosa que remedar a receptores para serotonina que están presentes a nivel del cerebro. Tiene una especie de sensor lumínico que, ante cambios en la forma de ese receptor, algo que ocurre frecuentemente cuando una molécula de estos compuestos alucinógenos interactúa con ese receptor, se produce una modificación en la forma. Bueno, esto desencadena una señal lumínica que permite, avisar si se están en presencia de un compuesto que no genera alucinaciones. De hecho, vos sabés que testearon 83 compuestos, identificaron a uno, al cual le pusieron el nombre de AAZA-154, y lo probaron directamente en ratones mutantes que tenían una mutación que les hacía no percibir sensaciones de placer, es decir, ratones con tendencia a la depresión. Bueno, lograron ver una mejoría en los síntomas depresivos y no vieron síntomas asociados a alucinaciones, que son comunes de ver en los ratones, fundamentalmente espasmos a nivel de la cabeza. Así que bueno, todo esto me pareció interesante porque acelera todo este tópico de investigación, permite más rápidamente llegar a moléculas que no generen alucinaciones, algo central para tener algún efecto terapéutico, o para tener alguna indicación terapéutica, mejor dicho. Así que bueno, me pareció interesante un poco por ese lado. Es un área promisoria de investigación que, bueno, puede brindar opciones para patologías muy prevalentes y complicadas como son la depresión y el trastorno de estrés postraumático.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Bueno, seguimos con este envío del tornillo de Arquímedes. Estamos ya en Curioso Motor, sección de curiosidades. Y hoy traemos aquí al programa algo que nos pareció muy, pero muy interesante. Tiene que ver con una de las arañas quizás más populares, las que más miedos generan, sí. ¿No? Las tarántulas.
Sí, sí, las tarántulas. Son esas arañas muy grandes, peludas, de distintos colores, que uno puede encontrar en diversos ámbitos, ¿no? Yo me acuerdo que de chico las perseguíamos.
Eras valiente, ¿eh?
Sí, pero las perseguíamos. A las tarántulas, sí. Pues eran muy llamativas, y la verdad que impresionan un poco, porque son realmente grandes.
Y una de las características también que tienen estos animalitos es que son bastante hogareños, bastante sedentarios, es decir, viven generalmente en un sitio y no suelen emigrar demasiado. Eso siempre ha llamado la atención, teniendo en cuenta que son arañas que están dispersas en todo el mundo, es decir, en todos los continentes es factible encontrar este tipo de arácnido, Oscar.
Sí, así es como vos decís, Fer. En general es el macho el que sale del lugar donde vive, en la guarida o como se lo llame. Sí. Y es el que va a buscar alimentos y cosas, mientras que las hembras y las crías quedan en ese lugar. O sea que son bastante asentadas en los lugares y se mueven muy pocos metros alrededor de donde conviven, lo cual llamaba un poco la atención de cómo puede ser que estuviesen tan dispersas en el ambiente, ¿no?
Claro, porque había dos cosas que por ahí, gracias a un trabajo reciente, digamos que antes no se sabía, y gracias a un trabajo se comienza un poco a dilucidar. Por un lado, es que ya hace alrededor de 120 millones de años existían tarántulas. Estamos hablando del Cretácico, estamos hablando del periodo donde reinaron los dinosaurios. Y la segunda cosa interesante es dónde se originaban esas arañas, desde dónde migraron hacia diversas partes del mundo. Bueno, llegaron a la conclusión los científicos, con un trabajo publicado recientemente en PIRJ, es una revista, que ya existían en el Cretácico, como comenté, en algo que se denominó Gondwana, que era un supercontinente, y más específicamente en un territorio que correspondería a lo que hoy en día es América.
Así es, era una sola masa grande de tierra, y que no había separaciones de continentes en ese entonces, con lo cual diríamos había un cierto nivel de dispersión antes de que se separaran estas masas terrestres, ¿verdad? Y entonces, claro, una vez que Gondwana se dividió en África y en otros continentes, quedaron ejemplares de estos animales en distintos continentes.
Exactamente, se beneficiaron de la deriva continental, ¿no? Pero no solo eso, también en este trabajo lograron determinar los investigadores que también tenían cierta capacidad para dispersarse y ocupar otros nichos ecológicos y llegar, digamos, por diversas vías muy interesantes también a ocupar esos lugares.
Sí, sí, básicamente, si bien tienen 120 millones de años, cuando ya estaban separados los continentes y ya estaban ubicadas algunos de estos ejemplares en Asia, hubo por lo menos dos tipos de dispersión. una dispersión, diríamos, que se hizo a través de los árboles con algunas especies, o sea que solamente se desplazaban en los árboles, y otra que era más bien terrícola. Y llegaron bastante lejos aún en esa situación, claramente, ¿no? En miles y miles de años.
Exactamente, sí, sí, sí. Y eso generó también, bueno, que estas arañas ocupen casi todos los confines del planeta. Incluso lograron atravesar un límite biogeográfico muy difícil de franquear por numerosas especies, que es la línea de Wallace, que separa lo que es Oceanía de Asia. Es decir, la mayoría de las especies chocan contra esa barrera y quedan de uno o de otro lado. Bueno, los investigadores lograron determinar que las tarántulas se encuentran en ambos lados de ese límite.
Así es, Fer. ¿Y cómo se hizo la investigación? Es muy interesante porque se hizo a través del análisis del ARN mensajero, buscando las mutaciones que son como reloj biológicos, en donde detectan, diríamos, cuando hay es decir, en las mutaciones en este ARN se producen cada determinada cantidad de tiempo, que es bastante se puede establecer con bastante precisión, y si bien no hay una cantidad enorme de fósiles, diría que son más bien escasos los sí. fósiles de tarántulas, utilizaron fósiles de otras arañas para marcar este reloj biológico y poder determinar así, diríamos, cómo fue la dispersión de esta especie, ¿no?
Sí, exactamente. Así que nos pareció muy, muy interesante, por eso queríamos charlar un poco acerca de las tarántulas. Bueno, en el tramo final de este envío del tornillo de Arquímedes, Oscar, déjame contar a toda la gente que estamos todos los martes a las 23 horas haciendo estos envíos del tornillo, Ciencia por Radio. Escúchenos por Ecomedios AM 1220 a las 23 horas. Estamos también disponibles en iVoox y RadioCat, dos plataformas en donde nuestro programa está alojado. Allí pueden dar con todos los programas previos, escúchennos a demanda cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, llegando a los 6.000 seguidores, muy cerquita, así que bueno, siempre gracias por eso. Estamos también en Facebook y también en Instagram. Bueno, vamos a cerrar el programa charlando acerca de COVID-19, acerca de esta pandemia. Vamos a hablar un poco acerca de las variantes, ¿no? Del virus, que se viene hablando mucho al respecto.
Así es, Fer, así es. Y quizás para hablar un poco de variantes hace falta recordar algunos términos, ¿no? Porque se complican términos como qué es una mutación, qué es una variante genética, qué es un linaje, y algunos términos como que son la proteína S que la espícula. Básicamente, para no hacer de esto muy largo el tema, la espícula sabemos que es la forma en donde es una proteína que tiene en la cápside del virus, que es la que toma contacto con las células y donde en general van a actuar los anticuerpos, van a actuar los anticuerpos neutralizantes, digamos, y también donde importa que existan las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la genética del virus, que pequeños cambios que se producen constantemente. Los virus estos producen muchas mutaciones. La enorme cantidad de esas mutaciones que producen estos virus en su reproducción son perjudiciales para el virus. Pero unas pocas de estas mutaciones pueden ser útiles. Cuando se juntan múltiples mutaciones, 4, 5, 6 mutaciones puntualmente en la espícula, y esas mutaciones, diríamos, se estabilizan, pueden generar variantes genéticas o lo que se llaman linajes o variantes genéticas. Estas son las que conocemos como las variantes genéticas de Manaos, la variante genética del Reino Unido, la variante genética de Sudáfrica, y también la variante genética de la India, que tiene por lo menos dos mutaciones que antes no las habíamos visto juntas, para los nombres que voy a decir, pero la L4R2R y la E484K, que son mutaciones específicas en la proteína, pero que no las habíamos visto juntas en otros linajes diferentes. Entonces, esto produce, digamos, de alguna manera, de que haya, uno pueda determinar o tiene que caracterizar estas variantes o linajes. Y entonces uno podría denominarlas a la primera categoría variantes de interés. Es decir, cuando se produce un linaje nuevo, si es de interés investigarlo porque es diferente y en qué es diferente. Una categoría superior a esa serían variantes de preocupación. Cuando ya, diríamos, ese linaje produce algunas alteraciones que generan, diríamos, preocupación, mucha preocupación, que pueda haber o mayor transmisibilidad o mayor severidad o menor producción de anticuerpos neutralizantes. Y hay una tercera variante que la utiliza el CDC, todavía no la utiliza la Organización Mundial de la Salud, que es la variante de alta consecuencia, que es una situación crítica en donde ya las vacunas pueden no ser efectivas o no generemos anticuerpos neutralizantes. Todavía, por suerte,
¿no?
En ese sentido. Pero sí tenemos, diríamos, variantes de preocupación que son críticas, ¿no? Y bueno, en la India está pasando un poco eso, Fer.
Claro, sí, mencionaste la India ahí, actualmente alrededor de 330.000 casos diarios por COVID-19. Hay que tener en cuenta que, bueno, tiene una gran densidad poblacional, 1.366 millones de personas habitan la India, pero el dato es duro y que se superó ampliamente, digamos, la capacidad del sistema sanitario, y eso es el principal motivo de preocupación.
Así es, así que a cuidarnos, Fer, a cuidarnos todos.
Exactamente. Bueno, te dejo un gran abrazo, un saludo grande a toda la gente que nos sigue y estaremos aquí el martes que viene, Oscar.
Dale, nos vemos el martes próximo.